Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es 23 de enero de 1995. Sobre las 3:30 de la tarde de ese día y a esa hora, hace hoy 30 años que el concejal Gregorio Ordóñez almorzaba con sus ayudantes, con María San Gil y Enrique Villar, en el restaurante La Cepa, en la parte vieja de San Sebastián, cuando el etarra Javier García Gaztelu, Chapote, le disparó un tiro en la nuca. Gregorio Ordóñez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Donostiarra y dirigente del Partido Popular Vasco, murió en el acto. Ana Iribar, su viuda, recuerda aquí en COPE Euskadi el día en que su hijo Javier, con tan solo 5 años, le hizo la pregunta.
Creo que Javier no tendría ni 5 años cuando un día, desayunando en la cocina de casa antes de ir al cole, me lanza la pregunta, ¿no? Que yo llevaba ya años esperando que me la hiciera, preocupada por cómo murió su padre. Yo le tuve que responder naturalmente, como siempre se le responde a un hijo, con la verdad. Tu padre mató a un terrorista, estaba comiendo en un bar. Pero las siguientes preguntas son las difíciles de responder. ¿Quién mató a su padre? ¿Dónde están los asesinos de su padre? Yo soy de las víctimas afortunadas en este país. Supe, sé quiénes participaron en el asesinato de su padre, el comando Donosti, quiénes fueron sus integrantes. He tenido juicio de los tres, contra los tres. Pero yo pienso, créeme, casi todos los días, en los cientos de familias que en este país han perdido a un familiar a manos de ETA y que a día de hoy no tienen justicia, no saben quién fue, ni para qué, ni por qué. Y eso es terrible porque la justicia es la que de verdad cierra el duelo.
Se nos ponen los pelos de punta escuchando a la viuda. Esa pregunta que ninguna madre o ningún padre quiere escuchar y esa respuesta que tampoco ningún hijo quiere recibir. Pues aquel día todos sentimos que ETA acababa de dar un giro a su estrategia. Faltaban años para gritarlo, pero la movilización ciudadana frente al terrorismo aún era silenciosa y estaba muy contenida, pero empezaba a despertar de un larguísimo letargo. Años durante los que dejamos solas a las víctimas, en su mayoría policías, guardias civiles, militares o empresarios. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 23 de enero, en el que vamos a echar la vista atrás, vamos a hacer memoria y vamos a poner el foco en los contextos históricos del terrorismo en el País Vasco y de la consideración social de sus víctimas. Lo vamos a hacer bien acompañados del historiador Raúl López Romo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco e especialista en el análisis de la acción colectiva al terrorismo. Raúl, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ETA ha asesinado a 38 políticos desde 1968. En democracia fueron asesinados 31 cargos políticos, en su mayoría concejales del Partido Popular y del PSOE. Y fue a mediados de los 90 cuando la banda terrorista apostó por este tipo de acciones, desde el asesinato del diputado vasco y concejal popular de Donostia, Gregorio Ordóñez, en ese año 95, hasta la muerte del socialista Isaías Carrasco, edil de Mondragón, en el 2008. No son pocos. Si echamos la vista atrás y recordamos tantos datos. Nos decía la viuda de Gregorio, Ana Iribar, que Gregorio no podía soportar el silencio ni de las instituciones, ni de sus ciudadanos, y que entró en política para incomodar desde dentro, ¿no? Para devolvernos la dignidad, enfrentándose cara a cara a ellos, a sus representantes, los de HB, y con los que había que compartir pues asientos en ayuntamientos, en diputaciones, en el Parlamento. ¿Por qué cree, Raúl, que la memoria y el recuerdo de Gregorio Ordóñez sigue tan viva?
Pues por varias razones. Bueno, en primer lugar, evidentemente, Gregorio Ordóñez es una figura pública, era una figura pública de primer orden, tú lo has resumido perfectamente, y todo eso acaba con el atentado, y por tanto, pues es una demostración muy clara de cómo el terrorismo tiene una incidencia directa en muchos ámbitos, ¿no? Por supuesto, en el ámbito personal de las víctimas, de sus familiares a los que afecta directamente, que les arrebatan su ser querido, pero después en el ámbito político, en el ámbito social, etcétera, ¿no? O sea, fomentando más polarización, fomentando, en fin, pues más división, que es una cosa que a fecha de hoy todavía vemos comprobamos perfectamente. El asesinato de Gregorio Ordóñez, además, fue el primero de una nueva estrategia que ellos pusieron en marcha y que mucha gente recordará y que se le llamó la socialización del sufrimiento, ¿no? Esto no es un nombre que nosotros, los historiadores u otros agentes, hayamos puesto, no, es un nombre que ellos mismos pusieron, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta la gravedad de las iniciativas que ellos ponían en marcha y esa falta de cualquier atisbo de humanidad, ¿no? Nada menos que socializar el sufrimiento, que nadie fuese ajeno a la violencia que se estaba viviendo, y para eso pues se les ocurrió que asesinar a sus oponentes políticos era la mejor manera, ¿no? En fin, y luego, claro, pasa que su hermana y su viuda, pues hace un momento escuchábamos a Ana Iríbar, que se expresa perfectamente, han hecho una labor de memoria muy intensa y gracias a ella pues sigue también presente en la memoria. En la medida de nuestras posibilidades, yo que además de trabajar y de proceder de la universidad, trabajo en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, pues en nuestro museo en Vitoria también hay una presencia de Gregorio Ordóñez, ¿no? Tenemos desde esas grabaciones que gente anónima le dejaba en su contestador amenazándole de muerte a él y a su familia si no se marchaba de Euskadi, ¿no? Diciéndole fuera de aquí, cabrón, tal, bueno, con un odio tremendo, ¿no? Otra declaración tuya más y iremos a por ti. O sea, él en el fondo creo que sabía o que sospechaba, o sea, por supuesto sabía que estaba muy amenazado, pero también sospecharía que podía ser víctima de un atentado inminente, ¿no? Y o tenemos imágenes ya en un plano más personal de la boda, de su boda con Ana Iríbar, y bueno, pues una cosa más bonita, pero que al mismo tiempo también te invita a reflexionar sobre la vida posible, ¿no? Y todo lo que quedó truncado con el atentado. Bueno, claro. Pues de todas esas maneras y por todas esas razones sigue viva la memoria de Gregorio Ordóñez.
Pero aún así, Raúl, era valiente, ¿no? Era un hombre valiente, Ordóñez, también O'Donnell, Orza, que llegaron directamente a enfrentarse a ellos en la calle, ¿no? A sus asesinos.
Sí, claro. Allí
en el caso de Ordóñez, formaba, claro, no de O'Donnell.
Sí, sí. Forma parte de una saga de gente valiente, ¿no? De la gente necesaria. Entonces, bueno, estamos hablando de unos años muy, muy difíciles, años de asesinatos y de atentados continuos. Los jóvenes yo creo que debieran conocer bien esta historia, porque para ellos es un mundo totalmente diferente, afortunadamente, pero al mismo tiempo alguien les tiene que contar de dónde venimos, ¿no? Y que está muy, muy cercano en el tiempo. Y entonces en ese momento, pues esta gente, los que dicen no en voz alta y en público, son los mejores, son los más necesarios, ¿no? Así que, bueno, como Albert Camus dijo, pues son los justos, son los resistentes, ¿no? Así que, en fin, más como ellos habríamos echado de menos.
Pues sí, sin duda alguna, y echamos de menos también a Gregorio Ordóñez y esa política que hizo, ¿no? Y esa manera de enfrentarse a quienes realmente hacían el mal en esta sociedad. Pero pocos años antes del asesinato de Ordóñez, 5 o 6 años antes, habían empezado ya a movilizarse las organizaciones cívicas contra el terrorismo, pero lo hacían de manera silenciosa, ¿no? Lo que pasa es que a partir de entonces parece que se despierta algo en la sociedad. Parece que este asesinato marca un antes y un después, porque las cifras de la barbarie de ETA son claramente escalofriantes, más de 850 asesinatos, 2.600 heridos, 90 secuestrados, pero hay puntos de inflexión, ¿no? Según ETA va variando su estrategia, cambia también la reacción de la ciudadanía, ¿no?
Va cambiando, y efectivamente, y hay un caldo de cultivo que viene desde mediados de los 80, que no es pronto precisamente, ¿eh? A la altura del 85 había habido ya cientos de asesinatos, pero bueno, en el 85 pasa una cosa, que es la formación del Gesto por la Paz, y ahí empieza una reacción social que al principio es tímida, que al principio es pequeña, como tú decías, más silenciosa, más en forma de pequeñas concentraciones, pero eso va generando una concienciación creciente de la sociedad, ¿no? Y luego, bueno, se van acumulando los asesinatos ya en democracia, y eso disuade a mucha gente, ¿no? De cualquier relación con este mundo, ¿no? Violento. Pasa que a la altura del 95, pues el primer asesinato de un político constitucionalista dentro de esta estrategia de socialización del sufrimiento, porque antes en la transición ya habían matado políticos, ¿no? Pero más puntualmente, digamos, pues es efectivamente un hito en la historia. Y abre una nueva etapa a partir del 95, dentro de lo que es el análisis de nuestro pasado de terrorismo. Sí. Poco después es el secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco,
claro, que
es
también
otro hito en ese sentido.
Y marca un antes y un después. Bueno, aprendamos de esta tragedia para el futuro. Raúl López Romo, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE. Un abrazo.